Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ya, solo le ha faltado decir al tío este que se ha colado por ahí, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito, seguimos con La Linterna. No, ahora tienes que decirlo bien dicho. Soy Fernando Jáuregui, seguimos con La Linterna encendida de este martes. ¡Vamos!
Hola, soy Fernando Jáuregui, seguimos con La Linterna de este martes encendida a plena luz. Con Ángel Expósito, ¿no?
Bueno, ya cabrón de su cosecha. Este día estaba señalado en el calendario porque por primera vez se permitía el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Una de las bazas con las que el PSOE pretende convencer a sus socios independentistas, nacionalistas, medio pensionistas, para que apoyen la investidura de Sánchez. Por primera vez hemos escuchado discursos íntegros en catalán, euskera, gallego y además el Pleno ha dado vía libre a la tramitación de la reforma del reglamento de la Cámara para permitir ese uso. Esto es un poco raro, ¿eh? Porque se ha hecho el uso antes de aprobar la reforma del reglamento, pero bueno, en fin. Se han usado esas lenguas para debatir el cambio que lo iba a autorizar, el mundo al revés. A todo esto, con la Cámara Baja provisionando unos 280.000 euros de aquí a final de año para costear la fiesta. Luego quedan las temporadas siguientes. Unos lo califican como día histórico. Hemos asistido a un espectáculo. Los primeros en sumarse a la fiesta han sido José Ramón Gómez Besteiro, del PSOE, Merche Purúa, de Bildu, y Gabriel Rufián, de Esquerra.
Es una doble honra.
Es una doble honra.
Ya que me permite estrenar un sistema.
Ya que me permite estrenar el cara.
El euskera, al igual que el resto de las lenguas, es un tesoro universal.
Yo voy aquí y hablaré en catalán. Primero porque...
Yo hoy aquí hablaré en catalán. Primero porque puedo, gracias a la escuela catalana. Segundo,
es la lengua.
Porque...
Los expertos dicen que, en fin, que el catalán de Rufián, pues es, en fin, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, eso son detalles y mala uva. Lo curioso es que, en este mundo tan complicado que tenemos, la traducción del diputado en gallego se hace al español, no al catalán o al euskera también, no, al español. La del catalán, Rufián, se hace al español, no al gallego o al euskera. La de Merchez Purúa, el euskera, se hace al español, no al gallego o al catalán. O sea, que se suben a la tribuna y al final los diputados gallegos, catalanes, vascos, asturianos o de donde fueren que tengan idioma, lo escuchan en español. Ese es el sainete. Bueno, una vez abierta la sesión y tras escuchar las primeras palabras, los diputados de Vox se han levantado y han abandonado el hemiciclo. Los de Santiago Abascal se han quitado los pinganillos y han dejado sus auriculares en el escaño vacío del presidente del gobierno que está en Nueva York, Pedro Sánchez.
Hemos devuelto a la mayoría golpista los pinganillos del odio, que pretenden que no nos entendamos y que pretenden dividirnos, pero nos habría gustado poder echárselos a Sánchez en la cara.
Esta actitud ha sido cuestionada por el popular Borja Sémper, quien, por cierto, también ha empleado el euskera para defender el uso del español.
Hemos devuelto a la mayoría golpista los pinganillos
de... Este era el de antes de Abascal. A ver si tenemos el de Borja Sémper. Bueno, enseguida lo buscamos. ¿Sabes lo más curioso de todo esto? Que cuando un diputado habla en euskera, como te digo, el pinganillo se traduce al español, como hemos comentado antes. Bueno, las ambiciones de Sánchez, sus prisas por sacarlo adelante, han provocado que el debate en España se produjera justo en el día en que se ha debatido su uso en la Unión Europea, un uso que parece allí no va a colar. Pues bien, varios países no ven claro que el catalán, el gallego o el euskera se conviertan en lenguas oficiales, por eso han pedido informes jurídicos, han pospuesto sine die su decisión. Van a seguir hablando porque los ministros comunitarios creen que todavía es muy pronto para decidirse. Bueno, el sonido más destacado del día nos lo ha dejado en este sentido el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. No disimula. Ha confesado que le da prioridad al uso del catalán, es cuestión de sumar escaños, dejando para después el euskera y el gallego.
Algunos estados miembros han planteado que tres lenguas de una sola vez era algo más difícil y nos hemos abierto a que el idioma cuyos representantes han solicitado con más insistencia la inclusión dentro de la modificación del reglamento y que es hablado por más de 10 millones de personas sea el primero en su despliegue.
Eso dice Álvarez. Desde Finlandia niegan que haya dicho eso. Anders Alder Kreut es el ministro de Asuntos Europeos finlandés.
I don't remember that having been discussed that we would somehow separate, take out one or two or three countries out of languages out of the mix. Bueno,
dice el ministro finlandés que no, que Álvarez, que él no recuerda que Álvarez haya dicho eso. Quiero recordar que el uso de las lenguas es otra cesión para la mesa del Congreso, para que fuera de mayoría de izquierdas y para que Francina Armengol se convirtiera en su presidenta. Es decir, esto no tiene nada que ver con la investidura. En principio, para ese escenario todavía se sigue negociando. El expresidente catalán, por su parte, Carles Puigdemont, ha lanzado hoy una advertencia. El paso de hoy es que debatir no es suficiente, quiere más.
Sabe que tiene trabajo pendiente y que lo tiene que hacer con diligencia y sin perder el tiempo, porque la oportunidad llega ahora. Las dudas que algunos estados han expresado son dudas que se podrían haber resuelto previamente. Puede ser que sea porque es la primera vez que lo piden, o puede ser también por la falta de poder de convicción. El caso es que la propuesta del Estado español no ha prosperado, y no ha prosperado en los términos que nosotros esperábamos.
Nosotros esperábamos.
Bueno, nos quedan muchos capítulos por vivir, sin duda muchos espectáculos como el que hemos visto hoy en el Congreso. Sinceramente, qué envidia, y lo digo de corazón, poder hablar en dos idiomas de manera bilingüe, catalán-español, gallego-español, euskera-español, pero qué ridículo queda cuando las cosas se hacen así. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con Fernando Jauregui. Fernando Jauregui, hola amigo.
¿Qué tal? Buenas noches otra vez.
Oye, el que a lo mejor ha dado las horarias en la radio alguna vez en su vida es Carmelo Encinas.
Sí, sí, alguna que otra vez.
¿Cuántos vale. años, tío?
Pues dando...
Las 7 de la tarde.
Las 7 de la tarde, más de 20.
Joder, macho, multiplica por 10.
Más de 20, sí, 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 muchos, muchos, bueno. Muchos programas, muchos boletines.
También como yo no lo has hecho.
Hombre, por favor, incomparable. El próximo día te toca dar las horarias, sí, que lo sepas. Oye, hacedme, tengo invitado, una entradilla relativamente breve, si podéis, con el tema de este del español, de las lenguas, tanto en Bruselas, en el Congreso, y charlamos con nuestro invitado. Fernando.
Día parlamentariamente triste. Yo no estoy en contra del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, como no lo estoy en el Senado, ya funciona en el Senado, ni tampoco en la Unión Europea. Lo malo es por qué se están utilizando, por qué se obliga a utilizarlos en estos momentos. Si esto fuese fruto de una reflexión serena, de una integración cultural, pero nadie pretende una integración cultural. Primero, eso. Segundo, espectáculo total lamentable por parte de Abascal, ¿eh? Esto le tiraría los pinganillos a la cara a Sánchez. Esto no se dice en sede parlamentaria ni en ninguna otra sede, desde mi punto de vista, ¿eh? Y tercero, oiga, en la UE, el paso que ha dado España hoy, por cierto, enfadando bastante a los vascos, diciendo que solamente la traducción oficial en el catalán, y que paga España, eso viene a ser unos 40 millones de euros al año, eso, que a lo mejor si quiere ser el chocolate del loro, no lo puede hacer un gobierno en funciones. Señor Álvarez, esto no lo puede hacer un gobierno en funciones. Ley 50/1979 del gobierno, título 4.
Luego seguimos comentando, pero en un minuto, Carmelo.
Bueno, yo creo que efectivamente el reconocimiento de esas lenguas en el Congreso de los Diputados, igual que en el Senado, donde ya funciona efectivamente, a mí sí me parece deseable. Esas lenguas son parte de la riqueza cultural, parte de la riqueza de este país. Así que esto no me parece mal. Me parece que hay que admitir que no es pragmático, nada más que un uso simbólico. Sinceramente creo que ese es el o sea, que cada uno pueda usarlo en un determinado momento, pues con carácter más o menos, digamos, especial, pero no resulta práctico ni para los el resto de la Cámara, ni para los periodistas, en fin. A mí me parece que todo esto al final lo que ocurrirá es que se impondrá el pragmatismo. Esto es lo que pienso. En cuanto a Europa, creo que no va a prosperar, no tiene ningún visos de prosperar esta petición por parte del gobierno español, que efectivamente no sé si está en condiciones de hacerlo en funciones, pero bueno, quizá por eso, precisamente porque saben que no va a prosperar, porque tiene que tener la unanimidad de los 27 miembros, pues a lo mejor lo ha planteado.
Manuel Lucena Giraldo es investigador del CSIC, director de la Cátedra del Español y la Hispanidad en las Universidades de la Comunidad de Madrid. Manuel, profesor, buenas noches.
Buenas noches, un placer estar con vosotros.
Me encanta esto, y lo hemos comentado en alguna ocasión, de hablar del español, del idioma, de las ciencias sociales, investigador del CSIC. ¿Sabéis que el CSIC tiene una pata de ciencias sociales tan potente como esta? ¿Verdad, Manuel?
Pues efectivamente.
Claro, sí. Yo siempre lo subrayo.
Yo sé que tú llevas la camiseta del Consejo, no del centro, sino del Consejo, uh-huh. Y te lo agradecemos mucho. Ya sabes que siempre es importante y es una formidable institución de investigación pública española, en efecto.
Qué bueno. Imagino que compartirás conmigo. Ojalá yo pudiera hablar de manera bilingüe dos idiomas, ya sean españoles o de cualquier país del mundo, si son españoles más. Dicho esto, ¿cuál es tu análisis de lo que ha pasado hoy en el Congreso?
Pues yo creo que hay una confusión enorme sobre las lenguas, la cuestión de las naciones culturales, de las naciones políticas. Es en ese sentido pues bastante triste, yo creo que es un día triste que se confundan estos elementos que tienen que ver con las culturas y los símbolos con los idiomas. Como acabas de mencionar, por supuesto, decían los griegos antiguos, que sabían tanto, que cada lengua que hablábamos era un corazón más que teníamos. Si hablaba cinco idiomas, tenías cinco corazones, eras más humano que otros, ¿no? Pero claro, confundir la existencia de las lenguas que pueda haber en el mundo, en este caso las nuestras, tres para empezar, porque hay otras cuantas ahí también en la cola y en preparación, vamos a decirlo claro, con una situación de un derecho político adquirido y, por supuesto, lo acabamos de ir esta tarde también, con un posible desarrollo separatista, pues ya es totalmente delirante. El político finlandés que ha hablado antes, out of the mix, lo dijo en un inglés con un puntito irónico, que no se nos escape el puntito irónico. Claro, ¿cuántas lenguas hay en Europa y cuántas naciones puede haber en Europa si hay una correspondencia entre lenguas existentes y naciones culturales, que eso no se va a discutir, pero además naciones políticas? Sería todo absolutamente inviable. Y en ese sentido, yo creo, Ángel, con todos ustedes, que no hay que olvidar nunca que tenemos una Constitución que dice lo que dice. El castellano es la lengua española oficial del Estado, todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. También habla del especial respeto y protección. Pero si nos vamos a los argumentos que les encanta tanto poner en valor, de una manera sesgada, por ejemplo, de la Constitución Española de la República de 1931, y os leo: el castellano es el idioma oficial de la República, todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan las lenguas de las provincias o regiones. Salvo lo que dispongan leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. Esto lo tenían clarísimo en ese, bueno, espejo constitucional que es la Segunda República. Yo creo que es, en ese sentido, un espectáculo atroz desde el punto de vista de la comunidad política. Esto no hay quien lo explique fuera de España, en Hispanoamérica, por supuesto. Dirían eso, Ángel, que todo escuché igual que yo. ¿Pero qué les pasa? ¿Qué les está pasando en España? ¿No?
Te iba a preguntar precisamente. Escribías hace unos días en el ABC Cultural esto, comillas: nuestra querida lengua necesita quien la defienda de su propia imagen de éxito, que la deja expuesta ante las fricciones de la globalización. Sigue, cierro las comillas. ¿Hay que defender el español a estas alturas del mundo?
Hay que defender la imagen de omnipotencia del español. El español es una lengua perseguida. En este momento, en una lista no desconsiderada de territorios, y vamos a decirlo claro también, estamos en un momento en el cual la triste fusión de la política con las políticas lingüísticas, con los debates de las lenguas, que nunca debería ocurrir, está produciendo unos efectos de distorsión enormes. En particular, por supuesto, podríamos decirlo en Estados Unidos, donde hubo intentos de establecer el inglés como lengua oficial contra el español, Y desde luego lo que ha ocurrido hoy, más allá de la, por supuesto, benemérita consideración de las lenguas regionales, yo creo que obedece un espectáculo disfuncional. Al final, ¿de qué se trata? ¿Que las Cortes no puedan funcionar? Pues vamos a decirlo claro, ¿no?
Has tenido mala suerte porque hoy me acompañan estos dos. Carmelo Encinas y Fernando Jauregui. Carmelo.
¿Qué tal, Manuel? Buenas noches.
Buenas noches, un placer estar con vosotros.
Igualmente. El español, una lengua perseguida, pero perseguida fuera de España no parece que esté muy perseguida, sino que parece que avanza o progresa adecuadamente, como dicen ponen las notas a los chicos en el colegio. Progresa de una forma verdaderamente espectacular. Yo recordaba que había un programa en televisión que presentaba nuestro compañero recientemente fallecido, Pepe Domingo Castaño, que se llamaba 300 millones.
Ya no vale.
Porque eran 300 millones hispanoparlantes hace 30 y tantos años. Antes te he dicho que he estado 20 años. He estado 32 años, perdona. Lo que pasa es que me da casi vergüenza decirlo. 32 años. En fin, nuestro compañero decía 300 millones. Ahora se habla de 500, camino de 600 millones de hispanoparlantes. ¿Cuál es la evolución del castellano? ¿Qué futuro le veis si esta progresión es imparable o, por el contrario, tiene límites?
Bueno, yo creo que para empezar tendríamos que debatir incluso el derecho, llamarlo el español, sin problema ni ninguna categorización hacia las otras estupendas lenguas peninsulares. El gran novelista barcelonés Mauricio Vicental dice que el español es más moderno que el castellano. En una, yo creo que muy brillante frase, en el sentido de que el español es una lengua americana y global. Evidentemente, cuando planteamos en ABC Cultural el sábado pasado estos debates del triunfalismo excesivo sobre el español, que es verdad, es la segunda lengua global, o el petróleo que tenemos en España, Fernando Rodríguez Lafuente lo mantiene así, yo creo que se nos están olvidando que hay preocupantes situaciones que no se están afrontando desde la realidad del cambio demográfico. Cada vez somos mayores, cada vez hay menos alumnos en las universidades, allá al otro lado del Atlántico y aquí, y en general, bueno, pues nos tenemos que mantener una política de promoción del idioma a nivel global, por no hablar de la cuestión de definir qué es esto que llamamos el español global, cuál va a ser el acento dominante, o si, como en las películas de Hollywood en inglés, solo los malvados de las películas Ángel van a hablar en español de España como tú y como yo, ¿no? El resto hablarán todos en español de México, de Puerto Rico, en fin, que sea un idioma afortunadamente unificado. Y yo creo que sí es cierto que hay en territorios españoles una enorme preocupación, una disfuncionalidad, y ha habido un excesivo énfasis en la promoción, incluso hasta hoy, de idiomas de otras lenguas peninsulares, que, insisto, no hay que confundir la viabilidad cultural, el derecho, por supuesto, al uso del idioma, que es un milagro y es un tesoro, con la cuestión de que tenemos que ser capaces de hablar entre nosotros. Y eso no va a ocurrir si no tenemos un idioma común. Lo tenemos, pero por supuesto, si dejamos de enseñarlo, si dejamos de compartirlo, se va a perder, por supuesto. Las lenguas tienen la historia de éxito de los idiomas no es cierta, y hay que ser conscientes de que el español está en este momento amenazado.
Fernando, la última.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manuel?
Buenas noches.
Yo soy partidario del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, en el Senado y en Europa, si es posible. Insisto, lo malo es que hay quien tensa la situación de manera artificial porque en aras de una política sectaria. El hecho de que, por ejemplo, Miriam Nogueras se niegue por todos los medios a hablar con los periodistas en el Congreso en castellano o en español, como queramos, me parece pues que demuestra una muy mala voluntad. Pero a mí me parece que esto es una faceta de riqueza cultural. El señor Sánchez, por ejemplo, y nuestros europarlamentarios hablan en español en los foros internacionales. ¿Por qué? Pues porque están defendiendo el español. Ya sabemos que el idioma inglés es el catalizador común. A mí me parece que hay que defender esta idea. Lo que pasa es que, ya digo, el problema es que viene exigido por quien viene exigido y para lo que viene exigido. Pero vamos, es que me parece que no tiene ningún sentido algún exabrupto. Por ejemplo, el de Vox hoy me ha parecido terrible. La gente esta que dice que se está rompiendo España con esto, a mí todo esto me parece que es una... Como siempre exagerando, como siempre, ¿no,
Manuel? Pero coincidiríamos en que hay una disfuncionalidad en que los diputados representantes de la soberanía no puedan compartir la lengua española y, por lo tanto, bueno, pues pasen más tiempo en la traducción que en la tramitación de las leyes, los reglamentos y lo que afecta a la vida común de los españoles. En eso estaríamos de acuerdo.
Claro, pero yo no hablo de disfuncionalidades, yo hablo de la teoría, de la pura teoría. Y es evidente que, vamos, a mí me parece que... ¿Qué quieres que te diga? Pues...
¿Y por qué?
Esto se cae en su base. Entonces, son idiomas entonces, hablados.
¿Y por qué entonces en el Parlamento británico, cuna de la tradición democrática europea en muchos sentidos, no tienen esta cuestión y evidentemente hablan en inglés? Y en Francia ni digamos. El señor de Finlandia está directamente riéndose en una ironía en inglés de la iniciativa.
Que por cierto habla en catalán. El señor de Finlandia habla en catalán, por cierto.
Permíteme, espera, Fernando o Manuel. Sí, permíteme que tengo al señor de Finlandia.
I don't remember that having been discussed that we would somehow.
Yo no recuerdo que eso se haya hablado ni que se haya propuesto sacar una, dos o tres lenguas del mix: gallego, vasco, valenciano o catalán.
Valenciano, catalán.
Ahí está. Bueno, a lo mejor se ha inventado una historia el señor Álvarez de lo que ha dicho y no lo ha dicho, porque si no se acuerda el finlandés, que por cierto habló catalán un rato. Oye,
perdóname, pero es que ha dicho valenciano con una C, pero que ni nosotros, ¿eh? Bueno, concluimos el tema. Al que estén llamando, que digan que espere un minuto.
Bueno, es a mí que... Pero quiero insistir, Ángel, en que existen idiomas, existen naciones culturales, existen naciones políticas y existen estados. Y pretender, como se ha pretendido esta tarde por algunos de los señores que han defendido esta medida que va a dificultar mucho la vida parlamentaria, se diga lo que se diga, que hay una correspondencia el uno con el otro, está desvelando un trayectorio rupturista y, desgraciadamente, algo tan maravilloso como nuestras lenguas están ahí sometidas a un escenario de desarrollo pues muy preocupante. Vamos a decirlo.
¿Me dejas decirte una cosa, Manuel? ¿Me dejas que
muy rápido, claro, Fernando?
Porque tú has puesto el ejemplo del Parlamento Británico y de Francia. Ninguno de estos dos países, Gran Bretaña tiene lo suyo, tiene los problemas territoriales que tiene España. No los tiene. Afortunadamente.
Oye, pues,
para ellos...
Pues Escocia para nosotros, hace tres años tuvo un referéndum al que les engañaron como chinos para quedarse.
Escocia hace tres años pasó lo que pasó, pero no tiene los mismos problemas que tenemos en España, ni muchísimo menos. Y Francia es un país jacobino, donde, por cierto, hay cuatro lenguas cooficiales en Francia. Cuatro lenguas, de las cuales solo se permite, por cierto, incluso en los parlamentos regionales, utilizar el francés. Pero eso es que Francia es como es centralista y jacobina. Yo no quiero compararme con ningún país, porque no tenemos las mismas circunstancias, Manuel, te digo la verdad. Esto también tiene que ver con la política, también, y con la cultura.
Concluimos. Esto sí, vamos a tener muchos más días para hablar del tema. Manuel Lucena Giraldo, seguro que sí. Investigador del CSIC, director de la Cátedra del Español y la Hispanidad de las Universidades de la Comunidad de Madrid. El cargo mola mucho. Gracias, Manuel. Suerte.
Bueno, un placer. Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Tenerlo en cuenta. Gracias. Adiós, a vosotros. Buenas noches.
A modo de conclusión, Carmelo.
Bueno, a modo de conclusión.
Breve, por favor.
La sesión de hoy a mí no me ha gustado. Yo creo que ha sido efectivamente un poco circense al final, dadas las circunstancias que venía el pie forzado por el que venía el tema. Pero yo quiero poner en valor la moderación, el tono moderado de Borja Sémper, que por cierto ha habido quien no le ha aplaudido en su bancada, el tono moderado y cómo ha hecho la intervención sin ofender a nadie, sin insultar a nadie y además usando unas cuantas palabras en vasco que parece ser que ha sobrecogido al sector más duro del PP en la Cámara. Eso ha contrastado con la actitud, a mí me parece que macarra, no puedo decirlo de otra manera, de Abascal, que ha hablado de tirarle a la cara el pinganillo a Sánchez si lo tuviera ahí delante, los pinganillos del odio. El único odio es que se ha visto de verdad ha sido el que ha expresado ese grupo parlamentario encabezado por Santiago Abascal. A mí me ha parecido eso lamentable.
Yo, Ángel, si me permites, te diré que primero, este es un tema, me parece que lo has sugerido tú, pero si no lo has sugerido, te he entendido mal. Esto va a quedar en tormenta en vaso de agua dentro de unos meses.
Eso lo ha dicho Carmelo.
Puede ser Carmelo, pues que esto nadie va a hablar en euskera un parlamento entero porque no se le entendería. A mí me parece mucho más significativo y mucho más grave lo que ha pasado en la Unión Europea con el señor Álvarez haciendo primero, no sé quién les aconseja estas cosas. Bueno, solo el catalán, lo otro ya llegará. Bueno,
Y aparece el fiador y dice, pero si no ha dicho eso.
Pero perdona, es que yo insisto, Ángel, que es que lo grave es que un gobierno en funciones como es este gobierno, solamente puede tramitar asuntos ordinarios, ordinarios, corrientes, lo que tiene que tramitar porque está ahí pendiente. Es lo que dice la ley, lo dice la ley del gobierno, nada menos. Hombre, yo creo que se está transgrediendo esa ley, porque esto de la amnistía, esto de pagar nosotros las cuentas de la traducción catalana y gallega y euskera, pues no está dentro de la orden corriente. Me parece muy preocupante que se salte esa ley, en esto y en otras cosas.
Tiene que ver con todo lo anterior, a lo mejor con otras cosas, el siguiente capítulo en esta tertulia. Más allá del show del hemiciclo, a las puertas del Congreso, y en español, Junqueras.
El líder de Esquerra ha venido a Madrid y ha convocado a la prensa a las puertas de la Cámara para dejar dos mensajes que han sido muy claros: que la amnistía está pactada y que no tienen que pedir perdón por nada.
La amnistía forma parte ya del acuerdo al cual llegamos con el Partido Socialista de cara a la constitución de la mesa del Congreso. Se incluye, evidentemente, la amnistía. No entendería que nadie deba arrepentirse de aquello que en ningún momento ha constituido un delito. Al contrario, quien debe arrepentirse es aquellos que han impedido derechos democráticos tan básicos como, por ejemplo, el derecho al voto.
Amnistía, consecuencia directa o de la mano, que Francina Armengol. Es el resumen y la simplificación. ¿Cómo lo ves, Fernando?
Pues le ha puesto un aprieto al gobierno, uno más. Hoy ha sido un día de muchos aprietos para el gobierno. Fíjate, yo tiendo a creer lo que ha dicho Junqueras. He visto que por primera vez, aunque sea en privado, Sánchez ha pronunciado la palabra amnistía con nuestros compañeros
en Nueva York.
Un grupo de compañeros en Nueva York. Pero claro, descomprometiéndose sobre el futuro. A mí me parece que esto no lo va a poder sacar adelante. Te lo digo de verdad. Está cerrándose un círculo en torno al cuello de Pedro Sánchez, que parece muy tranquilo y muy sobrado, pero yo creo que se está cerrando el círculo desde la COE, ayer, que fue muy tremendo, hasta las encuestas de opinión pública, hasta lo que vaya a pasar mañana. Lo que vaya a pasar mañana en el Ateneo de Madrid va a ser muy significativo, ¿eh? Supongo que eso tendrá que tenerlo en cuenta. No va a gustar nada ni en Moncloa ni en Ferraz lo que va a pasar mañana, pero nada, porque es un principio de
ruptura. Dices la presentación del libro de guerra.
La presentación del libro de guerra con González ahí, y con la mitad del gobierno de Felipe González y parte del gobierno de Zapatero, que están todos alineados en contra absolutamente de lo que está haciendo Pedro Sánchez. Esto, en algún momento, esto más las hemerotecas, que son muy tenaces, porque es que antes se decía cosas completamente diferentes de las de ahora, esto va a impedir, más el pasmo europeo. Hay que ver cómo ha sido hoy una comisión de derechos de la mujer, hay que ver lo que ha pasado ahí hoy. Que no hacen más que decirnos, oiga, no se metan aquí con las cosas nacionales, que esto es el Parlamento Europeo. Todo esto, yo creo que al final hará que Sánchez diga, mira, he intentado civilizar al de Waterloo, no hay manera, yo defiendo la Constitución por encima de todo, así que vamos otra vez a elecciones, y a lo mejor con un discurso, si hace un discurso coherente, puede quedar muy bien en esas elecciones, no sé si ganarlas.
Te doy la palabra, Carmelo, pero os hago la pregunta directa. Fernando, deduzco tus palabras que tú ves más cercanas. ¿Repetición de elecciones que pacto?
En este momento sí.
Carmelo.
Yo hace más tiempo que en este momento. Yo llevo como 3 semanas diciendo que
repetición de elecciones.
Que veía más posibilidades, no digo.
No tengo
bola de cristal. Pero que era más probable, a mi juicio, la repetición de elecciones. Es evidente que las cosas se están poniendo cada vez peor.
Por cerrar el capítulo con lo que ha dicho Junqueras, y nos vamos a poner.
Bueno, yo creo que Junqueras lo que ha dicho es que hay un compromiso, sí cerrado, pero hay que interpretarle. O sea, lo que sí que ha habido un compromiso de que iba a haber alguna fórmula.
No, eso lo ha dicho Junqueras.
A mí me parece que lo que ha venido a decir.
No, ha dicho que está pactado, ¿no?
Sí, que está pactado la amnistía. Sí, ¿no? Pero fíjate, yo creo que
ha dicho la amnistía está pactada.
Está pactada, sí, pero no la fórmula para hacerla.
Bueno, sí, eso lo estás deduciendo tú.
Eso es lo que yo creo. Porque hay que escuchar a la otra parte. Y la otra parte te dice que no, que evidentemente no. Sobre todo porque lo que está pactado es, oiga, hay que buscar alguna fórmula de, digamos, de exoneración de responsabilidades penales por lo ocurrido tal, a esta gente. Eso es lo que sí que yo creo que está pactado, que hay que hacerlo, que lo tienen que hacer, que hay que seguir por esa vía. Pero, digamos, la fórmula y la exigencia y la contrapartida, porque a mí sí me parece importante lo que ha dicho hoy, o sea, en las últimas horas, IZ, cuando ha manifestado que evidentemente esto tiene como contrapartida el reconocimiento de que no van a, o la renuncia expresa y pública y formal de la de que renuncian a la vía unilateral.
Aquí tenemos todas las partes y las escuchamos encantados. La portavoz del gobierno.
Existen posiciones antagónicas, estamos en las antípodas y hay una garantía para todos los españoles en todo este tipo de declaraciones y de contexto político que vive nuestro país. Y es que el presidente del gobierno ha demostrado durante 5 años su capacidad para recuperar la convivencia, para proteger el marco constitucional en España en todos los territorios.
Ya, pero es que estos 5 años no estaba Puigdemont con la llave.
No, no, pero perdona, tampoco es exactamente la lectura de Isabel Rodríguez, es exactamente la FETEN. Yo solamente te digo que las elecciones del 31 de julio pasada fueron convocadas de manera inconstitucional, contra la Constitución. La Constitución, artículo 115, dice, el presidente del gobierno, oído el Consejo de Ministros, hará tal, tal, tal. Que yo sepa, que sepa todo el mundo, aquí no se oyó el Consejo de Ministros para nada. Es más, a mí algún ministro me confesó que se enteró casi por la prensa, vamos, o sea, no hubo convocatoria de consejo. Esto, la Constitución estará mal hecha ya, estará antigua, estará obsoleta, y lo está seguramente en muchas cosas, pero o se cumple o no se cumple. Y no se cumple solamente un cachito, sino se cumple todo. Y si dice, oído el Consejo de Ministros, hay que oír el Consejo de Ministros. Y yo creo que ahí la oposición ha andado poco lista a la hora de decir, como creía que ganaba esas elecciones, dice, bueno, vamos a dejarlo pasar. Pero yo creo que no hay que dejar pasar estas cosas, como no hay que dejar pasar lo de la ley del gobierno, como no hay que dejar pasar el reglamento del Congreso cuando dice que no se pueden prestar diputados de un grupo a otro, que en fin, ya te conté aquí lo que pasó con un amigo mío que había votado en Gerona. Y bueno, pues yo creo que es que hay que respetar las leyes. Se pueden cambiar, claro, hay que cambiarlas de lo más consensuadamente posible, pero es que no las estamos respetando. Es que me parece que todo esto es tremendo, porque estamos generando una desconfianza en la ciudadanía hacia sus representantes tremenda, tremenda como nunca lo he visto yo, nunca.
En 2 minutos estoy de vuelta.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra. La que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Este es Xiaolin, especialista de cine en artes marciales. O lo que es lo mismo, especialista en repartir. Todo el día así. Sí, reparte mucho. Pero nada comparado con lo que reparte el rasca millonario de la ONCE, que reparte más de 20 millones de euros en premios. Y eso es mucho repartir. Rasca millonario de la ONCE. Reparte como nadie. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables?
La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Y... Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se tiene mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Fernando Jáuregui. Otro protagonista del día. Nicolás Redondo Terreros, Nekane.
Le hemos escuchado esta mañana. La semana pasada conocimos que el PSOE le ha expulsado del partido y hoy ha estado en Herrera en COPE y ha contado, por ejemplo, que aún no ha recibido ninguna notificación oficial y que va a seguir diciendo siempre lo que piensa.
Seguiré siendo el mismo, seguiré siendo socialista, seguiré defendiendo mis ideas, tendré la misma libertad porque voy a ejercer la misma libertad. No sacaré los pies del tiesto, no empezaré ninguna campaña enloquecida contra nadie, simplemente diré lo que he dicho estos años, nada más.
Reaparición del amigo Nicolás, Carmelo.
Bueno, a mí me pasa con Nicolás...
Que no somos objetivos.
Exacto. Con lo cual tampoco mi opinión
vale... Él tampoco con nosotros.
Tampoco vale mucho, yo no soy objetivo porque es una persona a la que aprecio y cuando se coge aprecio a una persona no se puede ser objetivo y hacer un... yo creo que desde un punto... Voy a intentar hacer, digamos, el análisis más frío. Creo que desde un punto de vista estratégico es una mala decisión del Partido Socialista.
Yo es que tomo en tono el mea culpa, no es del Partido Socialista. Bueno, es de Pedro Sánchez. A ver si va a estar Santos Cerdán decidiendo y los demás dicen que sí. Venga, por favor. Esto lo ha decidido el jefe como casi todo. Bueno, faltaría más.
No lo sé. No lo sé, no lo puedo decir y por tanto yo creo que... Porque, bueno, también hay gente que le puede calentar al jefe.
Ya, si Sánchez dice que no le echan, seguro que le habían echado.
Evidentemente. Eso está claro, que cuenta con la aquiescencia del jefe. Pero me parece un error estratégico, ¿no? No tiene nada que ganar el Partido Socialista echando a Nicolás Redondo. Ellos lo argumentan. A diferencia de, por ejemplo, las manifestaciones de Felipe González o de Alfonso Guerra, ellos dicen que Nicolás Redondo, lo que ellos cuentan para justificarlo, es que él ha hecho, digamos, algunos movimientos que les parecía que colaboraba con los rivales políticos, que más que puedan opinar lo que pueda opinar, pues que él, digamos, que colaboraba
con Felipe y con Guerra no se atreve
posiblemente, evidentemente, echar a Felipe González
no, pero es lo también mismo.
Pero eso es absolutamente claro, pero bueno, así es lo que he escuchado que lo argumentan. En cualquier caso, no creo que tengan nada que ganar, porque Nicolás Redondo, voy a decir que dentro del grupo de los críticos, de los muy críticos con el Partido Socialista de Sánchez, por decirlo de alguna manera, es el de los moderados. Esto es información.
Sí, cuando menos en las formas.
O sea, yo sé que hay un grupo que ellos se reúnen y hablan y tal, de gente del Partido Socialista, veteranos, algunos muy veteranos, por decirlo de alguna manera, que se juntan y tal, y que critican a Sánchez y critican al PSOE de Sánchez. Nicolás tiene una, dentro de ese círculo tiene una voz bastante moderada.
Fernando.
Pues mira, no hace ni siquiera un año, el 28 de octubre pasado, se conmemoraban los 40 años de la victoria de Felipe y Alfonso Guerra, ¿te acuerdas? En aquella foto del Palace.
La foto de la ventana.
Aquella foto del Palace y Yo creo que había una celebración bastante unánime.
Hay un libro por ahí dando vueltas.
Bueno, ese libro
que recuerda todo aquello que
ese libro
escribió, que escribió uno, así que empieza en esto, ¿no?
Para que no me acuse de a nadie de promocionar mi libro, diré que se ha quedado completamente obsoleto, porque han pasado tantas cosas en un año que es que realmente ha barrido con todo lo que pensábamos que podía suceder. Hay un riesgo cierto ahora mismo de ruptura del Partido Socialista, más, fíjate, que nunca. Los tiempos de Indalecio Prieto y Largo Caballero eran otras coyunturas y otras circunstancias, pero ni con Suresnes, ni con Almunia Borrell, ni con Zapatero Bono, ni con Rubalcaba Carmen Chacón, que es una cosa muy dolorosa, ni siquiera con aquella espantada de Pedro Sánchez que salió zumbando de Ferraz cuando le echaron de allí, ni siquiera ha sido tan grave como lo que está siendo ahora. Es decir, lo de Nicolás Redondo yo creo que es una muestra desafortunadísima de que la estrategia es pésima y que, en fin, que están demostrando, entre otras cosas, porque se han saltado las normas de garantías. Antes yo decía que ya la legalidad no vale para nada, por lo visto. Bueno, aquí tampoco. Se han saltado las normas de garantías. Es que un militante, cuando lo expulsan, tiene derecho a ser oído y a que se analicen sus circunstancias. Aquí no ha ocurrido nada de eso. Yo creo que es error tras error. Ferraz, como tú dices, está en manos de Moncloa, por supuesto. Está muy mal asesorada Moncloa desde fuera por gente que busca el conflicto permanentemente y bueno, pues no se van a atrever con Alfonso Guerra y con Felipe González, pero los están poniendo ya de vuelta y media, como supongo que sabes muy bien, lo mismo que están poniendo de vuelta y media a Almunia y a medio gobierno de Felipe González, que por cierto fue un primer gran gobierno aquel, si os acordáis. Yo creo que hoy la verdadera oposición al sanchismo está en la vieja guardia, más que en el PP, fíjate lo que te digo, está en la vieja guardia del PSOE. Mañana lo vamos a ver. Yo creo que mañana va a ser un día muy sintomático. Vamos a ver hasta dónde llega la cosa.
Pues lo contaremos. Otro tema. Cambiamos radicalmente de tercio. Era la propuesta de Carmelo Necané.
Y quiere que nos fijemos en el petróleo, que sigue subiendo. El barril de Brent ya se acerca peligrosamente a esos $100. Entre las causas están pues los recortes de producción, por ejemplo, de Rusia y de Arabia Saudí. Ahora mismo, llenar de media un depósito cuesta 95 euros si es gasolina y si es diésel, 90 euros. Y Carmelo nos plantea dos preguntas. Una, si tenemos que prepararnos para una nueva subida de la inflación y qué se puede hacer para rebajar el impacto de los combustibles que usamos a diario.
¿Tienes respuestas para tus preguntas?
No, claro, por eso lo pregunto, porque
o vete a la ventanilla, macho.
Además es que no lo veo nada claro, o sea, realmente son...
No, al contrario, lo ves para hacer loop.
Exacto, son dos preguntas retóricas. Tú, como sabes que yo, para administrar correctamente mi inmensa fortuna, miro a diario los mercados y el de las materias primas y estoy al día de cómo evoluciona el precio del petróleo. Realmente cuando ha estado muy bajo, estaba en 70 dólares el barril, que ha estado mucho tiempo, muchas semanas en el 70, incluso bajó a por debajo de los 70 y sin embargo nosotros seguíamos pagando muy alto el precio de la gasolina y del gasoil. Ahora ha subido. Ahora realmente se ha subido porque en los dos últimos meses ha subido casi un 25%, el barril de Brent, que es el referencial, ¿no? En el mercado de los combustibles. Y bueno, y tenemos el gasoil ya por encima del euro y 70 y tantos, muy tantos céntimos, porque esa media que sale oficial siempre es más baja de lo que a mí me cuesta. Yo no sé si es que voy a las gasolineras inadecuadas, pero yo cuando cargo está más alto. En fin, tanto la gasolina como el gasoil. Lo cierto es eso, que bueno, yo veo que vamos a tener un otoño complicado, porque el transporte ya está levantando la voz, como no puede ser de otra manera, porque realmente si nos cuesta ahora 10 euros más por depósito en un coche de término medio el cargar el depósito, imaginaros en un camión que hay que meterle, yo no sé, 300 litros, lo que puede ser eso. Digo 300 y igual son más, porque la verdad es que no estoy muy ducho en materia, pero es seguro que les ha tenido que subir de una forma considerable la factura. A ellos además les caduca ahora en octubre esa ayuda del gobierno y tal, y los 5 céntimos famosos, en fin, tenemos un problema. Y todo eso, ya termino, repercute en los bienes de consumo.
Espera. La capacidad total de los depósitos fijos de un camión no podrá superar los 1.500 litros por unidad de transporte. O sea, de ahí para abajo.
De ahí para abajo.
Pero aguanta hasta eso.
Aguanta hasta, claro. No, es que fijaros ahora que esos camionazos que hay en la carretera, que deben de llevar unos depósitos, pues haceros una idea. Si un depósito de 60 litros te ha subido 10 euros, pues imagínate uno de 600. Pues
insoportable.
Son 100 euros.
Vete a Europa y vuelve.
O sea, son 100 euros y un camión tiene que hacer... Miles de kilómetros, ¿no?
Yo creo que sí se pueden hacer cosas, sinceramente. Hay intervenciones drásticas que se pueden hacer. Entre otras, vía tasas, vía impuestos. Se puede hacer. El Estado, por vía del gobierno, está ingresando más que nunca ahora mismo. Está forrado. Ahora mismo está forrado. Porque está ingresando por impuestos muchísimo más. Hombre, si es imprescindible, y yo creo que empieza a ser imprescindible, puedes acometer alguna intervención bastante drástica. Te lo dicen cualquier economista, dentro incluso de las limitaciones de la Unión Europea. Lo puedes hacer. ¿Cuál es el problema que tenemos en estos momentos los españoles? Pues insisto, es que tenemos un gobierno en funciones que está pensando en lo que está pensando. No tiene tiempo ni de enterarse de que Arabia Saudí interviene nada menos que la compañía más estratégica que tenemos. Se hace con la mayoría de la compañía más, vamos, con la compañía, con el control mayoritario de la compañía más estratégica que tenemos. No tiene tiempo de pensar en los problemas derivados de la sequía. No tiene tiempo porque está pensando en otra cosa. Un gobierno en funciones es muy peligroso, este y cualquier otro, porque es que no toma resoluciones. Pero claro que se podían tomar soluciones. Ya las tomaron y no pasó nada. Pues no pasaría nada si volviese a tomarlas, porque ahora mismo es verdad que viajar a Torrelodones, me da igual, es el doble de caro casi que hace año y medio. Y eso, pues claro, en fin, nos pesa mucho sobre los bolsillos, esto es verdad.
Esto es como todo, pero evidentemente sí hay una fuente de recaudación sólida y fluida,
es
la del combustible, sin lugar a dudas, porque tiene una carga fiscal enorme.
Pero Carmelo, en cuanto más suba, pues naturalmente más recauda el Estado. Si estamos de acuerdo, pues oiga, deje de recaudar tanto, que no pasa nada tampoco, porque dejes de recaudar una temporada y nosotros podamos vivir un poco mejor.
Quizá un problema de déficit público que, como está la Unión Europea, que dentro de poquito nos va a decir... Dentro de ya nos está advirtiendo que el déficit público hay que recortarlo y que no se puede seguir gastando alegremente, pues ya te digo...
Gastar es una cosa, ¿eh? Y limitar la tasación de los combustibles.
Pero al final el Estado tiene que hacer caja, y una de las vías por las que hace mucha caja es por esta, y por tanto sí me parece bien. Sí, yo creo que va a haber que
a mí no.
va a tomar alguna decisión seguro con respecto a los transportistas, porque se lo van a exigir, porque si hay algo insoportable para un gobierno, incluso en funciones, es una huelga del transporte, y el transporte se puede alzar su voz y decir, oiga, que estamos asfixiados. Pero yo no me refiero solo a esto, es que además se da la circunstancia de que el precio del combustible repercute en todos y cada uno de los bienes de consumo, hasta en una cebolla, porque una cebolla hay que transportarla, porque una cebolla al final pues hay que tiene el tractor, lleva para que la recoge, o la maquinaria pues todo eso, la luz del sitio donde la almacenan pues al final es combustible.
Pero si todo esto, Carmelo, está ahí, de acuerdo, pero es que todo esto simplemente requiere una comisión interministerial. Fíjate qué sencillo, una comisión interministerial compuesta por los ministerios afectados, o que pueden, incluyendo la agricultura, por supuesto, que realmente tome una serie de decisiones que se pueden tomar. ¿Cómo no se van a poder tomar? Lo que pasa es que, insisto, cuando lo prioritario es atacar al rival, intentar trampear con Waterloo, intentar hacernos colar cosas que no se nos pueden hacer colar, porque claro, naturalmente lo prioritario es la investidura. Cuando solamente estás pensando en una cosa, Carmelo, y lo sabemos perfectamente, si cuando solo piensas en una cosa se te nubla la mente y ya no tomas las soluciones a los problemas cotidianos que tenemos, que son muchos.
Es verdad que tiene menos capacidad de maniobra, pero atención.
Sí, para lo que quiere, porque luego te pasas en Bruselas y vendes lo otro.
Pero escucha, hay una cosa que antes hemos dicho, y es que hay muchas posibilidades, o hay bastantes probabilidades, vamos a decir, de que haya repetición electoral. Y todo esto repercute también en el ánimo de la gente y en el voto de la gente.
Permitidme un último tema. Me quedan 4 minutos, pero quiero que hagáis un comentario, porque a mí me parece atroz. Y creo que vamos a estar de acuerdo los tres. Nekane.
Es muy serio. Ya son 11 las chicas que han denunciado por la manipulación de fotos con inteligencia artificial en Almendralejo, en Badajoz. Las menores aparecen en las imágenes desnudas y los autores las han distribuido a través de las redes sociales. Son 11 las denuncias, pero las chicas afectadas podrían superar la treintena. Tienen entre 12 y 14 años. Y de momento ya han sido identificados algunos chicos, todos menores de edad, que utilizaron la aplicación para manipular las fotos y superponer los rostros de las niñas en cuerpos desnudos.
La piel de gallina, ¿eh?
Sí, sí. Tú dices que es atroz y es especialmente atroz o particularmente atroz o brutalmente atroz porque lo han hecho menores también.
¿Menores o que menores?
Son menores
y
o menores.
Y intentando chantajear a las niñas.
O sea, es verdaderamente que... tremendo, es estremecedor. Y esto nos pone sobre la pista de que algo muy malo les está entrando en la cabeza a los chavales. Yo creo que hay un elemento que no se ha tomado lo suficientemente en serio, a lo mejor porque no son capaces de parar, que es la pornografía. O sea, el que tenga acceso a la pornografía y que prácticamente los chavales aprendan sexo en edades... el sexo más brutal en edades tan tempranas como...
Pero como todo es susceptible de empeorar, a eso que dices, que tienes toda la razón, se une la inteligencia artificial, claro, y lo fácil que parece, claro, que debe ser.
Lo fácil que parece para estos chavales, que estos chavales nacen sí, inmersos en el mundo digital, por decirlo de alguna manera. Y por tanto, ellos tienen una facilidad para desarrollar capacidades para el uso de la inteligencia artificial que desde luego yo, por ejemplo, no tengo.
Un minuto y medio.
Sí, ayer un compañero nuestro de ABC nos sorprendía a todos contándonos cómo se había echado una novia de
inteligencia artificial. Sí,
era un gran reportaje, dicho sea de paso, muy interesante. Yo creo que la inteligencia artificial es buena, es positiva. Nos va a salvar muchas cosas. Nos va a hacer adelantar mucho. Ahora bien, hay que regularla. Hay que regularla porque no puede quedar... el creador del chat GPT, acordaos que dijo que
era tan peligroso. Cuidado que se me ha ido de las manos.
Era tan peligroso como un armamento atómico, lo dijo. Lo único que consiste es, pues como en tantas otras cosas que no se están haciendo... También se tenía que poner algún tipo de cortapisa a lo que está ocurriendo en las redes sociales, evidentemente. También se tenía que haber puesto algún tipo de cortapisa a las tonterías que está haciendo el señor Musk, por ejemplo, o el señor Zuckerberg. Pero para mí, que yo estoy empezando a utilizar bastante la inteligencia artificial y a estudiarla bastante, me parece que es un avance de todos los diablos que nos va a posibilitar hacer cosas que no nos posibilitaba hasta ahora. Oiga, quedémonos con la parte buena y combatamos la parte mala. Esto que ha ocurrido es lo que es. Es mucho más que una travesura de niños. Es sintomático. Pero esto se puede cortar, ¿eh? Puede vigilar.
No tengo dudas de que es un avance y que...
Y además, perdona, Carmen, lo termino. Yo creo que se va a crear alguna unidad dentro de la Guardia Civil, como se ha creado para combatear la pornografía.
Sí, pero el problema es la legislación, no la policía. Bueno, el problema es la legislación. Sí,
como de siempre... Claro. Tú sabes, perdona, Ángel, ¿tú crees que se ha empleado la palabra, porque es una palabra según la Real Academia, inteligencia artificial, en alguno de los debates electorales o en toda la campaña electoral? No, para nada.
Vamos a ver. Está muy bien esto que cuentas, Fernando, de que hay que regular... Pero precisamente el problema es que se escapa.
No lo cuento yo, lo dicen las Naciones Unidas.
Bien, no. Si yo estoy de acuerdo. Pero que lo dices como si fuera fácil. Creo que no debe ser. No debe de ser fácil controlar a quien puede utilizar la inteligencia artificial para lo peor de lo peor.
Familia, me pilla el toro. Carmelo, gracias, como siempre.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Fernando, buenas noches.
Muy buenas noches.
Fernando y yo echamos gasolina en el mismo sitio.
Sí.
Sí. Yo ya no, que me he comprado un coche eléctrico.
Anda, qué jodido.
Toma ya.
Adiós, Fernando.
Chao.
Tiempo de opinión, la tertulia en la linterna la cierra Jorge Bustos con su personaje del día. Por cierto, hemos hablado de él en esta tertulia. Hola, Jorge.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día no es otro que José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores de las Naciones Ibéricas o de Cataluña. No sabemos muy bien en calidad de qué. Lleva ya varias semanas convertido en el negociador de Puigdemont para imponer su exigencia a cambio de la investidura de su jefe Sánchez, que es que el catalán pase a ser una lengua oficial de la Unión Europea. Los vascos y los gallegos, los separatistas de ambas regiones, también han querido sumarse a eso, pero Álvarez, como le han dicho la Unión Europea, que 3 de golpe es muy difícil, y además lo han aplazado sine die, que es una forma elegante de darle un portazo, pues ha decidido primar el catalán. Que eso no sé qué tal le sentará a Arnaldo Otegi y a Aitor Esteban, los otros socios de Sánchez en el Frankenstein. Pero da un poco de lástima que el ministro de Exteriores del Reino de España se convierta en una especie de mayordomo internacional de los intereses o del chantaje de Puigdemont por Europa. Ya ha sido muy elogiado Álvarez por Miriam Nogueras, la diputada de Puigdemont aquí en el Congreso, y aunque no hayan conseguido lo que buscaban, el gesto parece que es lo que se valora. Y así vamos, convirtiendo las más altas instituciones de España en el tabo de Puigdemont por el mundo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Fíjense cómo era Pepe Domingo Castaño. Decidió irse un domingo, el día por excelencia del fútbol.
¡Llegan los goles en tiempo de juego!
¿Qué tal, Luis Mariano? ¿Qué recuerda usted? Buenos días.
Cuando tenía 14 años, lo paré por la calle yo. Su amabilidad y su cariño y su atención.
Las cuñas cantadas de Pepe.
Que ¡vamos! Era una maravilla. ¡Despega y vuela!
Mi padre fue el que me inculcó el tema de escuchar la radio desde los 10 años. Que era un locutor que enganchaba.
¿Qué recuerda usted? Buenos días.
Hola, buenas. Pues mira, a mí que me regaló un monopatín en un concurso que había en la radio los domingos por la mañana. Y fui a recogerlo y nunca he usado.
¿Y por qué no se ha subido en el monopatín?
Pues porque me dijo, no le toques nunca, que es muy bueno.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez sabe que no puede dar a los independentistas lo que piden. La amnistía simplemente no cabe en la Constitución. Pero conociendo a Sánchez, también sabemos que es capaz de retorcer la realidad hasta extremos imprevisibles con tal de mantenerse en el poder. Ya retorcerá la ley a conveniencia, la llamará de otra manera y conseguirá que un grupo de juristas persuadan a una parte de la sociedad de la conveniencia de ese salto en el vacío. Bien, es verdad que varios magistrados del Constitucional, etiquetados como progresistas, han advertido que no se dé por hecho su aval a semejante despropósito. Hoy, en la esperpéntica puesta en escena del independentismo en el Congreso, con el bochorno de los traductores y los pinganillos, ha aparecido Oriol Junqueras para asegurar que la citada amnistía forma parte del pacto para configurar la mesa del Congreso y elegir a su presidente, y que, por tanto, los independentistas la dan ya por decidida. Sus declaraciones, al igual que la visita de la vicepresidenta al prófugo Puigdemont, bastarían para poner contra las cuerdas a cualquier gobierno democrático, más aún cuando se trata de un gobierno en funciones. Pero el gobierno, lejos de desmentir a Junqueras, se ha puesto de perfil porque al escándalo que provoca la amnistía se une ahora la sospecha de que es ya una realidad cerrada, mientras capea el temporal de la protesta de los socialistas históricos.